En los ensayos de la banda, el Fierro y yo también echábamos harto relajo. Cuando nos apartaban a los de corneta y a los de caja, el profe se descuidaba. Decíamos, vente, vamos a dormirnos acá donde está el árbol de limones, y nos íbamos a dormir. La convivencia fue bien chida. Experiencias juntos, pues Y por ahí van a ver imágenes de la banda de guerra donde ensayan. Que varios de los sobrevivientes siguen tocando en la banda. Bueno, ahora ya están saliendo de la... Esa generación está saliendo de la normal, pero por ahí van a ver algunos. El Fierro era uno de los más altos de la banda, robusto del cuerpo. La última vez que tuve contacto con él fue el día 26 de septiembre de 2014, a las 5 y media de la tarde. Este vato no debió haber ido allá. Él se fue a Iguala en las Urbans, después de que pasó todo. Eso fue lo más trágico. No debíamos de haber ido los del club de la banda. Sí fueron varios, pero por el apoyo, ya después en la noche. Yo estaba en mi casa, tenía permiso. Al Fierro no le salían unas notas en la corneta, la quinta y la cuarta. Todavía el día 26 le dije, güey, el lunes nos vemos para practicar esas notas. Sí, dice, yo paso por ti a tu cubi y nos venimos a ensayar. Pero pues pasó lo que pasó el 26 y él no llegó. Se hizo el conteo aquí en la escuela el sábado. Todavía estaba la lista oficial de los 57 desaparecidos, donde aparecía yo también. Y te digo, se armó un mar de confusiones. El domingo le hicieron el homenaje a mi compa el Chilango, Julio César Mondragón, que ustedes recuerdan por la imagen del cráneo desollado que fue el primero que circuló en redes sociales cuando pasó esto. El domingo le hicieron el homenaje a mi compa el Chilango, Julio César Mondragón. Le hicieron el homenaje a Daniel Solís, el Chino, ambos caídos también durante la noche del 26 de septiembre. Y ya sabíamos que a Aldo le había pasado lo que le había pasado. Aldo fue uno de los chavos que recibió un impacto de bala y él sigue en coma. A casi 3 años del ataque contra los estudiantes, Aldo es el que sigue todavía sin que se defina su estado, en estado vegetativo prácticamente, y sin recibir pues cada vez menos apoyo. Y al Chilango ni se diga. Aquí en la cancha pusieron los dos féretros, el del Chilango y el del Chino, sus coronas. Pero no aparecía el Fierro, carnal, no aparecía. Berta tiene la cara redonda y morena, llena de lágrimas. Se acaba de recortar el cabello, corto y recto, como siempre. Impecable, un moño distintivo y coqueto de colores brillantes, como siempre. Labios pintados, los ojos enrojecidos de tanto llorar. Llego a la casa y me siento. ¿Cómo quisiera que mi hijo entrara por esa puerta y dijera, mamá, ya llegué? No sabes cuánto sueño con esa realidad. Un día llegué de México a la casa. Mi gordito, el menor de mis hijos, iba a salir a hacer tarea. Y puso la carita así, de lado, toda la carita de su hermano. Estuve a punto de levantarme a decirle, hijo, ya llegaste, qué bueno. Pero en cuanto volteó la carita, se fue la imagen de mi hijo. Tardé para soñar con mi hijo, a los 6 o 7 meses. ¿Por qué no lo sueño? ¿Qué pasa? Al menos con soñarlo me conformo. Pero no, tardó. Hasta que un día soñé con él. Fue un día que estuvimos en México, más adelante del Centro PRO de Derechos Humanos. No sé si te has fijado cuando nos quedamos a dormir allí, que hay una ventana grande. En esa ventana soñé a mi hijo. Pero mi hijo estaba así, con los brazos extendidos. Y yo le decía, mijito, ¿qué haces allá arriba? Él no me podía oír, porque había un vidrio entre los dos. ¿Qué estás haciendo allá? Y él no me contestaba. Así me quedé. 14 de abril de 2017. Sidesi Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Que fue durante el pasado seminario. La tía Berta estuvo asistiendo aquí, fue la última conversación que tuvimos los dos. Entonces, si se fijan, lo que les platicaba hace rato son testimonios de cuando estaba muy reciente la desaparición Y los más recientes son pues de hace un par de meses, hace unas semanas. Y me interesaría seguir trabajando pues el tiempo que estemos acompañando el movimiento. Bueno, esta es la más reciente. Muchos me han dicho que lo bueno es que ya encontré a mi hijo, que a diferencia de los 43, al menos sé dónde está mi hijo, que mi hijo está muerto, al menos para irlo a llorar, que ya lo supere. Pero ¿cómo, hijos de la refregada, voy a superar eso? ¿De qué chingados me sirve? ¿Acaso voy a abrazar esa tierra? Yo quiero abrazar a mi hijo, no a la tierra donde está enterrado. En la morgue estaban haciendo mucho trámite y yo sin saber qué hacer y pensando, ¿cómo le hago? ¿Cómo me voy a llevar a mi hijo? No tengo dónde enterrarlo, no tengo nada que ofrecerle a la gente que va a estar acompañándome en el velorio. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a enterrar? ¿Y el dinero para la caja? ¿Y el dinero para comprar el pedazo donde lo tenga que enterrar? Lo comenté con los muchachos de la normal. Los del gobierno que estaban allí en la morgue escucharon. No se preocupe, señora, dijeron. Va a correr con todo por parte del gobierno, todos los gastos. Berta volteó a mirarlos ofendida, los ojos encendidos por la cólera. Ojalá si fuera siempre, dije, porque cuando un pobre muere, nadie se acomide para ayudarlo. Y hoy que ustedes, como gobierno, los matan, entonces sí, ahí está la caja y aquí está la carroza. ¿Para qué chingados quiere una carroza y una caja? Lo que hubiera querido es a mi hijo vivo, venir a traerlo a la casa, pero vivo. Me aguanté hasta donde pude. Quizá muchos pensaban que me iba a desmayar, pero eché mucha fuerza. Y vuelve a hablar el House, el amigo del fierro. El fierro no aparecía. Se llevó el lunes. Tampoco. Fueron a la búsqueda a Iguala. El martes, tampoco. Hasta el miércoles, que dan el informe. Dieron aquí un brigadeo y nos dicen que había un tercer cuerpo en la morgue, allá en Chilpo. Nos dijeron, este cuerpo presenta tales rasgos, tales características. Y todas las familias de los desaparecidos, no, pues no es mi hijo, no es mi hijo. Y yo me quedé pensando, hay un compa, Giovanni Tlatempa, le decimos el churro, otro de los desaparecidos, que tiene una cicatriz por acá. Y dijeron que el cuerpo tenía una cicatriz también por acá. Con otros compañeros pensamos que era ese vato. No puede ser que sea el churro, pensé, no sabemos de quién se trata. Así es que al otro día le digo a un cuate, vamos a ver de quién se trata. Si es el churro, vamos a ver. ¿Cuál fue la suerte, carnal? Que un día después nos llevan a Chilpancingo. Estábamos haciendo guardia en el portón de la normal. Iban a dar las 7 de la mañana. Salió una comisión de padres de los desaparecidos y uno del comité de la cartera de transporte. Y que me hablan. Súbete, dice. Vamos a Chilpo. Y yo, ni pedo, vámonos. ¿Qué pasó, carnal? ¿A dónde vamos? Le digo. Vamos a la morgue. Vamos a ver al chavo que está allá, a ver si lo conocen. Por mi mente pensé, el churro versus. Llegamos allá a la morgue, se metió una familia, salió, que no era su hijo. Se metió otra familia, no, pues tampoco es. Que luego nos toca a nosotros, carnal, versus, vamos pues. Es que yo nunca había entrado a un SEMEFO, pues. Todavía tenía una lista de desaparecidos. Yo seguía apareciendo ahí. Les digo, no, si yo estoy aquí, bórrenme, paso. Entonces llegan los médicos y una psicóloga y nos dicen que nos van a enseñar imágenes fuertes. Esperamos que se tranquilicen y si necesitan algo, aquí estamos para ayudarlos. Brother, que voltean el monitor, brother. La primera foto fue de frente. Y se quedan mis compas diciendo, este vato no es de la Yotzi, no, no es de la Yotzi, no es de la Yotzi. Y yo me agacho, no, no puede ser posible. ¿Qué? Este vato es de la Yotzi. ¿Quién es? Es mi compa. ¿Quién? Es el fierro. ¿Quién fierro? Y le saco una foto de mi teléfono. Les enseñé la foto que nos habíamos tomado Julio César y yo el día que desfilamos junto a la banda. La foto del 16 de septiembre. Es de la banda de guerra, les digo, es mi compa. Luego, a la primer foto lo reconocí. Y entonces los médicos me enseñan más fotos de perfil. No lo reconocieron porque ya estaba un poco estirado de acá, de la piel. Ya estaba como rígido. Los dientes los tenía así. Estaba como arrugado, restirado. Me habla el médico forense. A ver, tu foto, dice. Y empieza a hacer los comparativos. Y dice, pues sí hay ciertas posibilidades de que sea él. Pero ahorita vamos a pasar a que vean el cuerpo. Yo lo vi. Lo vi completo. Lo tenían descubierto. Ya le habían hecho la autopsia. Tenía un disparo acá, en el pómulo. Y tenía otro disparo acá, por arriba de la oreja. Y tenía otros dos disparos por acá, en el abdomen y otro en el pecho. Luego, cuando lo vi, carnal. Cuando pasamos a la cámara y luego, cuando lo destaparon, digo, versus, si es este vato. Y Simón, pues, yo me quedé, créeme, con un pinche nudo en la garganta. No puede ser, carnalito. No puede ser que seas tú, le digo. Habíamos quedado en algo. Habíamos quedado en ensayar el lunes, carnalito. Comencé a llorar y me sacaron. Comencé a retellorar. Lloré incontrolablemente. Me agüitó hasta más no poder. Mi nombre es Berta Nava. Tengo 55 años. Como les digo, si yo les contara mi vida, en realidad lo que fue desde pequeñita, jamás lo creerían. Yo solita, desde chiquita, he salido adelante con mucho sufrimiento. Toda esa amargura la tengo aquí. Ni siquiera a mis hijos se las puedo contar. Bastante tienen con sus problemas, no quiero amargarlos. Me gustaría que su vida siga así, sin tanto sufrimiento. Eso es lo que hubiera querido para todos mis hijos, pero no se pudo. Tuve que trabajar, dejarlos solitos, irme a las 6 de la mañana, regresar a las 10, 11 de la noche, porque ese dinero hacía falta. Si yo no trabajaba un día, mis hijos no tenían que comer al siguiente. Regresaba a la casa y mis hijos ya estaban dormidos. Habla el house otra vez. Lo peor era venir a avisarle a su mamá. Habían pasado 4 días, un martes o un miércoles. Si no hubiera ido yo, ahí hubiera seguido el vato, quién sabe hasta cuándo. Yo creo que si no lo reclaman, no reclaman el cuerpo en la morgue, lo tiran a la fosa común o qué sé yo. No tengo bien entendido. Cuando volvimos de la morgue a la normal, me pasaron allá, a los salones de arriba. Me pasaron con los secretarios del comité. ¿Qué pasó, House? ¿Si es ese vato o no es? Yo venía bien destrozado. Los de la cúpula me preguntaban si era mi compa de la banda de guerra. Me dieron un abrazo. Vas a tener que ir otra vez a la morgue con nosotros, House, me dijeron. Pero esta vez nada más me llevaron a mí, a la mamá y al papá. Créeme que a la señora yo no sé cómo le dijeron ellos. Yo dije, no le voy a decir nada. No podía, pues. Y llegamos allá y ya te podrás imaginar. Primero, al principio, la mamá se hizo la fuerte. Lo reconoció y todo. Dio la declaración de las cicatrices que tenía su hijo, y sí, ya cuando pasamos a la cámara otra vez, lo destaparon bien. La mamá lo tocó. Ellos lo movieron, lo jalaron. Ese día, ya con la mamá y con el papá, yo me quedé allí hasta que hicieron los trámites de todo lo legal para reclamar el cuerpo. Le fuimos a comprar su ropa a Aurrera. Lo cambiamos de ropa con otros vatos de cuarto año. Le compraron ellos la caja. Todo, hasta que lo trajimos aquí, carnal, a la normal. Ese mismo día, temprano, le monté guardia, pero quería gritar. Nos tocó cargarlo. Cargamos el féretro de ese tramo de la entrada hasta aquí, a la cancha techada. Cargué a mi compa con el hombro izquierdo, y vas a creer que me salió una bolota que me duró como una semana. Pesadísimo que se puso. Y yo, quería gritar. Aquí le montamos guardia, en la cancha techada. La banda de guerra tocó aquí. Yo no podía tocar. De aquí lo fuimos a acompañar a su casa caminando. Llevaban velas. Todo el trayecto la banda le fue tocando, pero yo no podía tocar. El llanto de Berta es ahora inconsolable. La vida se quedó rota. Ya no hay forma de coser esa vida. Lo único que me daría paz de nuevo sería encontrar a los 43 chamacos, abrazarlos, decirles que por ellos dimos lo mejor de nuestras fuerzas. A veces no podemos dormir pensando en ellos, pensando en las miles de familias que están esperando a sus hijos, nietos, padres, hermanos. No nomás son 43 desaparecidos, son miles y miles. Tanta gente a la que están arrebatando a sus pequeños. Se están encontrando cientos de fosas en varios lugares del país. México es eso. México es una tumba. Una se levanta día a día porque no quiere una masacre más. Yo no quiero ver a ninguna mamá llorando por su hijo muerto, por su hijo desaparecido por el gobierno. Y el gobierno siempre está diciendo que es la delincuencia. No es la delincuencia, son ellos organizados con la delincuencia. Es el ejército, son los federales. Es la misma porquería, están todos organizados. Aquí vamos a estar nosotras, a seguirnos defendiendo. Si nos quieren matar, pues que nos maten, pero a todas juntas. No nos vamos a dejar tan fácilmente. Si es necesario dar la vida, la vamos a dar, pero peleando. Jamás vamos a estar esperando a que venga el gobierno a ponernos la bota en el pescuezo. Cobarde no lo fui en mi niñez, menos ahora. Mi nombre es Berta Nava, tengo 55 años. Si yo les contara mi vida, en realidad lo que fue, desde pequeñita jamás lo creerían. Es algo que jamás se imaginarían. Quizás algún día, no lo sé, no me gusta amargarle la vida a nadie. No, mejor así la dejamos. Y bueno, ese es el texto.